Bueno, nosotros en el marco de las 48 horas de paro convocamos a una marcha provincial como a OSAC y bueno, todos los gremios que conformamos el Frente Sindical también estuvimos de medidas de fuerza, algunos por 72 horas, otros con retención de servicios y otros sí, con 72 horas de paro también. ¿Cómo comenzamos la mañana? Y bueno, fue bastante movida la mañana porque muchos compañeros tuvieron que ir hasta Hueraique, porque no dejaban pasar a nuestros compañeros que venían de las 14 localidades. Tráfico, colectivos y demás fueron retenidos por Gendarmería y la policía. Les retuvieron los DNI.
¿Y por qué tema entonces, los retuvieron? ¿Por qué?
Y primero que nada porque no querían que vengamos a las marchas, porque otros colectivos han pasado normalmente. Justamente fueron miembros de la comisión directiva hasta Hueraique hoy, a la mañana.
Sí.
Y molesta que nosotros estemos reclamando por un salario acorde al costo de la canasta de pobreza en principio y con las aspiraciones, bueno, de en algún momento volver a cobrar acorde a la canasta familiar, que siempre fue el reclamo de la DOSAC. Entonces, bueno, hoy a la mañana nuestros compañeros, por supuesto, ante esta situación que nos retuvieron el DNI, entonces se bajaron de los colectivos y les dijeron que si no nos dejaban pasar, no iba a pasar nadie. Así comenzamos la mañana de esta marcha. Por eso nosotros llegamos a la Cámara de Diputados tarde hoy. Comenzaba a las 10, llegamos tipo 12 horas, el sí, mediodía ya, porque, bueno, nuestros compañeros que venían ya de 11, 12 horas de viaje fueron retenidos ahí. Bueno, eso comenzó así la mañana. Después, bueno, pudimos entrar a la Cámara de Diputados, multitudinaria la marcha de todos los sectores.
Sí, importante cantidad, sí.
Una marcha, bueno, que expresa el descontento y que la gente ya no está aguantando más el bolsillo, la gente no aguanta ni al 15 ni al 10, tarjeteando los alimentos, lo decían nuestros compañeros, tarjeteando los servicios, pidiendo préstamos para ver si los podemos ayudar a pagar el alquiler. La verdad que una situación compleja. 3 meses de congelamiento salarial, ni siquiera cláusula gatillo para paliar un poco la situación. Particularmente hoy nos pudimos expresar en la frente a los diputados, no lo pude hacer frente a la Cámara, digo, porque llegamos tarde, porque estábamos con este tema que mencionaba al principio.
¿Usted no pudo ingresar, digamos, a la Cámara de Diputados y hablar con los diputados o en el cuarto
sí,
intermedio?
Sí. Ah, sí. Sí pudimos ingresar. Bueno, usted también a los 24 diputados pude conversarle, expresarle el descontento que hay en nuestro sector, sobre todo porque venimos de subcomisiones laborales, donde no se resuelve nada, donde tenemos una presidenta del consejo que al hacerle algunas preguntas que no ha contestado, terminó la reunión, cortaron la reunión, no sé si lo pudieron ver, la reunión que fue televisada, que se cortó intempestivamente y bueno, así seguimos. Ayer, por ejemplo, no teníamos medida de fuerza y en vez de solucionar los problemas, de decir, sí, venga, vamos a solucionar, vamos a tratar el proyecto de ADOSAC que tiene que ver con la reducción de la matrícula por curso, que tiene que ver con la creación de cargos para que ningún compañero se quede sin trabajo, no, decidieron suspender esta subcomisión laboral. Y bueno, nosotros siempre fuimos a la subcomisión laboral para llegar a un consenso, es como le decíamos nosotros, si ustedes nos dicen que tiene que haber 18 alumnos
sí,
y nosotros decimos que tiene que haber 15, ni siquiera la presidenta del consejo tiene esa apertura para decir, bueno, es una negociación, dependiendo los estudios que se hacen, ver la cantidad de alumnos que se puede llegar a tener en un aula, no se puede ni siquiera eso. Entonces hoy le manifesté a los diputados la particularidad que tenemos el sector docente es de preguntarles con quién dialogamos en el Consejo Provincial de Educación.
Claro, con quién van a dialogar finalmente, sí. Claro.
Exacto, porque ya ha ido el jefe de gabinete, la jefa de ministros, y después aparece nuevamente la presidenta del Consejo como, ¿quién dijo? somos un mismo gobierno. Ellos no nos han querido firmar en su momento cuando fuimos a la Casa de Gobierno el acta que se homologó por Ministerio de Trabajo, y ahora, bueno, nos tienen a la vuelta, y por eso nosotros fuimos a la medida de fuerza, porque no hubo solución ni en lo laboral, digo, respecto a muchos compañeros que están con enfermedades crónicas, tareas pasivas, hubo el cambio, la modificación de las plantas funcionales también, que tienen que ver con esos 1.500 puestos de trabajo que nosotros decimos que están en riesgo. Sí. ¿Por qué decimos que están en riesgo? Porque están por fuera de la planta funcional, que las plantas funcionales son la cantidad de cargos, bueno, que hay en cada institución, que se aprueba a través de un acuerdo, y hay muchos cargos que no están, o sea, que quedan a merced del Consejo Provincial de Educación, de decir, por ejemplo, en abril se cierra todo. Entonces, tenemos esa particularidad en el sector docente que nosotros decimos tenemos que pelearla, porque muchas compañeras de nivel inicial están sin trabajo, algunos compañeros y compañeras de la educación primaria están sin el doble cargo y algunos sin su doble cargo. Así que bueno, una situación muy compleja en lo que tiene que ver a nivel laboral,
sí,
que no se resuelve nada, y bueno, la parte salarial, pero muy importante, porque no podemos hablar solamente de cuestiones laborales edilicias, porque con eso no se come, diríamos. La verdad que no está alcanzando la plata, y eso cada vez que recorremos las escuelas nos dicen los compañeros. No, la verdad que no llegamos, y ese es el verdadero problema.
¿Han pensado hablar con la diputada Fabiola Loreiro? Recién hablamos con ella. Y ella nos decía que con respecto a los 1.500 puestos de trabajo, dice que bueno, hay que ver la situación en lo puntual de estos 1.500, porque dice que puede ser que haya un profesor titular, después un suplente, de otro suplente, de otro suplente. Entonces, bueno, ahí sí, digamos, que estaría, digamos, habilitada que de repente se llame a la baja, digamos, de estos puestos de trabajo. ¿Puede ser eso, profesor, o cómo?
Mira, nosotros le hemos mandado una nota al Consejo Provincial de Educación, con cuatro hojas de resmas legal, ¿para qué? Para que nos den todas las plantas funcionales que se aprobaron y las que son en la realidad al 20 de abril del 2025. Entonces, ahí vamos a contar nosotros la cantidad de compañeros que tenemos, interinos, suplentes, titulares, con enfermedades pasivas, con enfermedades profesionales. Ahí vamos a tener un verdadero
número
de qué es lo que significa estos 1.500 puestos de trabajo que están en riesgo, porque nadie dice acá que ya fueron dados de baja. Muchos compañeros sí, en el nivel inicial, porque estaban en excepción, o compañeros que tenían horas porque eran idóneos, por ejemplo, entonces, o porque tenían una excepción al título, como era el caso de las maestras de nivel inicial que trabajaban en primaria o trabajaban en educación especial. Entonces, cuando nosotros tengamos toda la información, pero ya sabemos que, por ejemplo, fuera de las POS dejaron a vicedirectores, que si se jubilan y no se cambia la reglamentación, se jubilan y no se genera ese nuevo cargo, sino que dejan prácticamente la escuela con un dire y un vice. O ha pasado lo mismo con los secretarios o los ASMES, ASPE en primaria, que los han dejado fuera de las POS. Y después tenemos el tema, sobre todo, que nosotros le preguntamos, ¿cómo vamos a hacer con los compañeros que están de tareas pasivas, que tienen una enfermedad crónica, que como consecuencia de que no hay titularizaciones hace muchos años, tienen 19 años de antigüedad, por ejemplo, una compañera de Caleta Olivia, que de la Escuela 69, tiene una tarea pasiva definitiva, como era suplente, queda fuera. Esa es la realidad de lo que está pasando. Después tenemos una compañera que tiene que tiene doble cargo, titular en un cargo, pero como tiene una enfermedad crónica, en el segundo cargo es interina, y si hay el cierre, se va a quedar sin trabajo. Entonces, por eso nosotros estamos pidiendo los resguardos salariales o laborales para los compañeros que están con esa problemática, y sabemos que si con el doble cargo no te alcanza, imagínate que si tenés que sobrevivir con un solo cargo es prácticamente imposible, digamos, respecto a las cuentas que uno ya tiene.
Sí, no, imposible, claro. ¿Y un solo cargo cuánto? ¿800.000?
Un cargo, mirá, si perdés un cargo, son 800.000 porque menos. Ahí no nos pagan el título, ¿no es cierto?
Claro, que es algo histórico, ¿no? Que siempre se peleó que, bueno, igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Yo me acuerdo siempre de eso.
Eso es lo que nosotros estamos reclamando, también antes solamente se podía tener un solo cargo, creo que hasta el 89, si mal no recuerdo, que estuve leyendo un poquito con los compañeros, y después, bueno, cuando se accedió a que se podía tener el segundo cargo, no te pagan el título. Entonces, otro de los reclamos que nosotros bien le planteamos al Consejo Provincial de Educación y a Economía en su momento, bueno, queremos que nos paguen el título. ¿Cómo empezamos a que nos paguen el título? Por un porcentaje, pero nosotros queremos que se pague, obviamente, al 100% de lo que corresponde el título en el primer cargo. Entonces, cuando no se puede dar esa discusión con el Consejo Provincial de Educación, lamentablemente no, ¿por qué vamos al paro? Y porque no hay respuesta del otro lado, o hay todos no, o todas evasivas, como se han visto en las dos reuniones que fueron televisadas. La verdad que no, nosotros no nos fuimos sin nada, como nosotros le dijimos al Ministerio de Trabajo. De esta subcomisión no vamos sin nada porque no hay precisiones de decir, sí te vamos a pagar, pero sí hubo una precisión donde nos decían, no, a estos compañeros que el jefe de gabinete dijo, sí los incluimos a los compañeros del CFEAP de las escuelas técnicas, sí los incluimos a los que tienen algunos proyectos en contexto de encierro, sí los incluimos, dijo el jefe de gabinete. Se fue el jefe de gabinete de la mesa de negociación y nos dijeron, no, eso no incluyo. Entonces, como te decía, hoy particularmente a todos los diputados le hicimos el planteo con quién dialogamos en educación porque no se cumple nada.
Totalmente. Profesor, bueno, última consulta. Tiene que ver además con el tema de lo que pasó, ¿no? En cuanto a los destrozos. ¿Esto se analizó con los distintos gremios? ¿Qué fue lo que pasó? Que, bueno, en esta oportunidad otra vez se fueron, digamos, de la idea de hacer un reclamo, digamos, pacífico, ¿no? Con rotura de vidrios, también tira de huevos y demás. ¿Qué nos puede decir?
Nosotros hoy, cuando le decíamos, ayer, cuando estuvimos adentro, si nosotros, una que tardaron un montón en dar una respuesta de parte de diputados, porque nosotros le decíamos, todos los jueves vamos a tener que venir y pasar por esta situación, porque ¿cómo calmamos a nuestros compañeros en una situación donde no te alcanza para llegar a fin de mes? Entonces, por eso, hay mucho descontento, nosotros le planteamos a todos los diputados que la situación no da para más, porque si no tenés para darle de comer a tu hijo, o te quedás sin tu vivienda, digamos, porque no puedes pagar el alquiler, o tenés que estar haciendo changuitas, aparte de lo que ya estás trabajando, digo, para tratar de llegar, ¿y cómo hacemos nosotros para contener a nuestros compañeros? No, están muy enojados porque hace 3 meses que nos vienen diciendo que va a haber paritaria y no hay paritaria.
Sí, no hay paritaria.
Y obviamente que nosotros no queremos llegar a estas situaciones donde se pueda romper un vidrio, pueda llegar a haber un forcejeo. La verdad que eso nosotros no queremos, eso es lo que le manifestamos. Nosotros no estamos acá en la Cámara de Diputados porque queremos, le manifestamos. Estamos acá porque nos obligaron ya hace prácticamente bastante tiempo a venir a reclamar por el salario y, como te decía, de parte de Educación, reclamar por las cuestiones laborales, para que ningún compañero se quede sin trabajo. Entonces es algo, obviamente, que nosotros analizamos. Lamentablemente se llegan a estas cuestiones porque del otro lado no hay una respuesta cierta, digo, cierta, ¿por qué? Porque tiene que ver con la credibilidad. Si nos prometés, tenés que cumplir. Eso es lo que está demandando la sociedad, está demandando toda la clase de trabajadores, que nos digan, fecha de paritaria, ¿para cuándo? Mostremos los números, de dónde hay que sacar la plata, pero no para ajustarnos a nosotros.
Exacto. Profesor César Alegre, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar con usted y obviamente vamos a estar invitándolo para la semana próxima seguramente para seguir charlando sobre este y otros temas. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias.